Estamos en semana de intervalo en materia de la actualidad docente, que venimos siguiendo muy de cerca desde el 3 de marzo, y en un 2022 que está desnudando muchas cosas hasta ahora veladas. Mientras se espera la nueva reunión después del cuarto intermedio decidido por el Frente de Docentes en Lucha para el lunes, otra reunión prometida para el martes con los gremios adheridos a la CGT, como se los denomina, que son los que en general acuerdan con las propuestas del gobierno provincial. Esta pausa no deja de tenernos atentos precisamente a todo aquello que se va desnudando en la realidad docente provincial. De hecho, el 13 de mayo próximo, el gremio mayoritario, la Unión Docente de la Provincia de Misiones, debería celebrar elecciones. Y hasta ahora todo indica que habrá lista única, por lo visto. Hablamos hace algunos días con María Lía Fernández, representante de una de las agrupaciones que intentaba, todavía no sabemos, presentar una lista. Pero hay otra agrupación dentro de la Unión Docente de la Provincia de Misiones, la Agrupación Misionera de Profesionales de la Educación, que está denunciando también su proscripción para participar en esa elección del 13 de mayo. Estamos en contacto con Carolina Domínguez, que es docente de nivel inicial y era quien encabezaba la lista de AMIPE con intenciones de postularse para la conducción de UDPM. Carolina, muy buen día, somos Mariquita Torres, Beto Cepa, gracias por atendernos.
Bueno, buenos días y quiero agradecerles el espacio que nos brindan para hacerlos conocer.
Hola, buen día, favor. ¿Qué tal? Realmente nos interesa mucho el tema, siempre lo seguimos y bueno, me parece que es bastante novedoso lo de este 2022 con el surgimiento de dos nuevas agrupaciones dentro de UDPM que le plantean a DOMIS un desafío. Sin embargo, según he leído por tus denuncias, han sido proscriptos e incluso están recurriendo a la justicia al respecto.
Así es, nosotros estamos manejándonos con la burocracia que la otra lista no cree. Bueno, nosotros creemos que es la única manera de posicionarnos frente a DOMIS, ¿no? Frente a una junta electoral adomista que comprobamos que no solamente es adomista, sino que también tiene intereses personales dentro del gremio.
¿Intereses personales?
Exactamente, hay distintos tipos de relaciones, ¿no? Las esposas de alguno de junta trabajan actualmente en el gremio. El presidente, por ejemplo, fue también en su momento gerente del albergue, de lo que es el albergue, el hotel albergue de UDPM. Así que, no, existen un montón de relaciones que resulta ilógico que estas personas formen parte de la junta electoral, ¿no?
Y ustedes, perdón, ¿ustedes confían que la justicia, que seguramente que es el ámbito donde van a recurrir con esto, finalmente va a avanzar en una búsqueda de la verdad respecto de esos manejos?
Y parece un poco ingenuo lo que pretendemos, pero bueno, creo que es el único método que tenemos actualmente para llegar a buen puerto. La idea es que la justicia se dé cuenta de que esto, lo que menos se parece, es un acto electoral, ¿no? A DOMIS hace años se postula como única lista y la verdad es que le quita el derecho a los afiliados a elegir y a ser elegidos.
Carolina, para ir por partes, contanos cómo fue el proceso de la inscripción de tu agrupación y esto que denuncias como una proscripción.
Bueno, nosotros somos una agrupación que nosotros, tanto Fabio, que es el candidato adjunto, como yo, fuimos parte hace unos años de ADOMIS, ¿sí?
Perdón, Fabio.
Fabio Prokopczuk. Ajá. Bueno, él vive en Oberá y bueno, fuimos parte de Adomis hasta, bueno, un tiempo que las cosas empezaron a manejarse de manera un poco diferente, o sea, vimos muchas irregularidades y cuando se lo planteamos a Guille, bueno, la invitación a retirarnos fue la que decidió, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos, no nos parecía, ya nos representaba, no compartíamos muchas ideas, muchos manejos, entonces, bueno, armamos esta agrupación sabiendo que se venían las elecciones, no sabíamos que iban a convocar tan pronto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en marzo, el 14, si no me equivoco, sale la convocatoria en el diario y el 16 estábamos presentando nuestra lista, solicitando obviamente todos los requisitos necesarios como para cumplimentarla. En un principio lo que se pidió fue el padrón, porque uno de los requisitos es juntar el 3% de los avales de un padrón que nunca tuvimos en nuestras manos, pero que tampoco nos informaron en la actualidad de cuántos afiliados cuenta el gremio mayoritario, ¿no? Entonces,
a ver.
Era como...
Ah, pero acá una falla básica, se requiere reunir el 3% del padrón para presentar la lista, pero no se les informa cuál es el número de empadronados.
Exacto, exacto. Ajá. Eso fue una de las... O sea, algo te das cuenta de que existen intereses, que existen parcialidades para Adomis, obviamente. Uh-huh. El primer día que fuimos a entregar todo la lista con los avales, y porque inclusive te tienen antecedentes policiales, cosa que en unas elecciones de la provincia, por ejemplo, de Nación, no es necesario, pero bueno, cumplimentamos con todo, y cuando fuimos a presentar, yo contrato a una escribana que lo acompaña al apoderado, porque entiendo quienes estaban conformando la junta, ¿no? No, igual no la dejaron entrar porque dicen que no es afiliada. Inclusive a los afiliados se nos complica ingresar a las sedes de UDPM hoy en día, así que...
A la escribana no la dejaron entrar a...
No la dejaron entrar, ajá. No la dejaron entrar, solamente al apoderado. Y bueno, inclusive Fabio intenta ingresar un día también para conocer cuáles eran las listas oficializadas y le cierran la puerta en la cara, no le dejan entrar. Entonces, contra todos los derechos básicos de un afiliado van también.
A ver, te detengo un segundo. Sí. Al requerirse el 3% del padrón y no tener ustedes el número de empadronados, ¿cuántos avales presentaron?
Nosotros presentamos cerca de 600 avales.
Ajá.
Llegamos y superamos un poquito el 3%. Pero,
¿Cómo haces este cálculo de que superaron el 3% si no está el número...? Sí.
Porque ellos le expusieron a Juan José, nuestro apoderado, le expusieron un padrón provisorio que ellos tienen ahí en Junta Electoral de 15.000 afiliados.
¿De cuántos? Entonces, ¿cuántos?
De 15.000 afiliados.
15.000, ajá.
Sí, que sabemos que no es real, que hay muchos menos, pero bueno,
¿sí?
Es lo que nos presentaron. Mira, en los últimos meses la desafiliación fue masiva y inclusive hoy en día nos llama la gente del interior y nos pregunta en qué condiciones está nuestra lista, porque si no van a tener el derecho de elegir y va a quedar solamente a Adomis, se van a ir, ese mes se van a desafiliar, porque no tiene sentido, ¿no? Así que bueno, nosotros presentamos, llegamos a la cantidad, vale, pero ¿qué pasa? Estas personas van buscando uno por uno y los van bajando. Y por ejemplo, si compartíamos con Fresi un aval, queda impugnado ese aval, lo mismo que con ellos. Y la verdad que es muy difícil porque nosotros desde las escuelas estamos trabajando y construyendo esta lista. Y ellos, por ejemplo, bajaron acá en Posadas, dejaban las planillas en las escuelas y les daba la bajada de línea a los directores, que todos, si mencionan afiliados o no, y tenemos prueba de eso. Así que, pero como yo no tengo acceso a sus avales y ellos sí a los míos, es complejo. Por eso acudimos a la justicia pidiendo igual condiciones, porque mis avales sí se redujeron, los de ellos, no.
Ajá. En definitiva, la lista de ustedes fue rechazada y están... ¿A qué instancia judicial acudieron, Carolina?
Nosotros hicimos una solicitud de amparo en el juzgado laboral número 3, para que se remueva la Junta Electoral, porque no creemos que están, el proceso electoral en, completamente está mal desde la convocatoria, no cumplieron los días necesarios antes de las elecciones, que son 45 días, y ya lo hicieron en 41, o sea, no contaron los feriados de Semana Santa. Así que no, vamos a ver que cómo se expide el juez, pero la verdad es que creemos todavía en la justicia. Muchos nos tratan de ingenuos, pero bueno, es la única manera que tenemos. Ir y solicitar que los afiliados vayan a la sede no tiene sentido. Las dos listas fueron rechazadas, la mía fue rechazada el día 31, cuando el día 30 se tenían que ser oficializadas. Uh-huh. ¿Por qué nos rechazan el día 31? Porque nosotros le presentamos una nota justamente hablándole de los tiempos que estaban corriendo y ellos no estaban cumplimentando eso. Uh-huh. Y bueno, entonces nos apuran el 31, nos bajan a nuestra lista.
Uh-huh. ¿Cuándo había sido la anterior elección en UDPM?
En el 2019.
Ajá, y se supone que, porque comentaste que los sorprendió el pronto llamado a esta nueva elección.
¿Entendí? En realidad las elecciones fueron a fines del 2018 y se asumió en el 2019. Ajá. Sí, porque ellos ya están fuera con mandato cumplido. El problema es que se apegan a esta extensión que dio el Ministerio de Trabajo durante la pandemia, ¿no?
Ah, me entiendo. Las elecciones de que tienen una vigencia de 2 años.
3 años.
Tres. Bueno, años. Pero entonces están dentro del plazo todavía.
Ya se están excediendo, por eso llamaron a convocatoria urgente, porque no cumplen los plazos, no llegan uh-huh. a cumplir los plazos.
Uh-huh. ¿Y cuando...
Sí, en realidad todo es raro, porque tampoco dan ese tipo de información sobre fechas que se invitó, fechas que finalizó, o sea, toda la información con respecto a las elecciones y a todo lo que es el gremio está muy restringido, o sea, uh-huh. y aunque solicites por nota, no te la responden, o sea, nosotros nos manejamos a ciegas, a lo que uh-huh. sabemos, de sindicato, digamos. Entonces es muy complejo presentar una lista, sobre todo cuando la Junta Electoral y lo probamos con muchas pruebas. O sea, nada más y nada menos que en la foto de campaña de la lista número 2 de Adoni figura, aparece una de las secretarias de la Junta Electoral en mitad de la foto. O sea, es una locura.
Sí, sí. Ahora, una consulta, digo, cuando uno se decide dentro de UDPM armar una lista para presentarse sí. en una elección interna para disputar el poder de la UDPM, es porque tiene cuestionamientos hacia quienes tienen la conducción de la UDPM. ¿Qué le están qué reclaman ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cuestionan de la actual conducción como para plantarse y buscar disputar el poder ahí en el gremio?
Mira, más que nada la falta de representación, la falta de gestión. Ellos van a paritarias y acuerdan cualquier porcentaje sin preocuparse sobre el docente en base a sus intereses personales. No nos olvidemos de que todas las direcciones de niveles dentro del Consejo General de Educación son adonistas, son cargos políticos puestos por adonis. Lo mismo que la Secretaría de Innovación en el Ministerio, o sea, negocian los cargos políticos con la entrega a la docencia en general, porque UDPM no solamente firma los acuerdos para sus afiliados, sino que lo hace para los docentes de toda la provincia. Claro. Jamás consultan a base. O sea, el manejo de UDPM funciona. Si van, firman el acuerdo, después del acuerdo se reúnen con los delegados departamentales y a los gritos le dicen que les exigen que salgan a defenderlo en las escuelas. Uh-huh. O sea, es una locura como la manera que se maneja, ¿no? Uh-huh. No estamos de acuerdo en esto, creemos que el docente que está en el aula, que está en la escuela, que tienen diferentes realidades, son las que deberían conocer sobre todo cuál va a ser el acuerdo que van a llegar antes de claro. hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Pero hay asambleas periódicas en UDPM para debatir estos temas. Vos decís que nos consultan nunca, pero inclusive desde la formalidad, ¿no debería el gremio convocar a algún tipo de asamblea o algo con los docentes afiliados?
Sí, mira, yo actualmente soy delegada departamental, sí, de Adonis, con todo lo que eso implica. Siempre se realizan asambleas y congresos, pero ¿qué pasa? Nadie puede expresarse, nadie se expresa. O sea, todos levantan la mano como votando y el que se atreve a expresar a pensar diferente, le pasa como a mí, que yo me fui de la agrupación porque no, sos una traidora, o sea, no puedes pensar distinto, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, bueno, se cumplen los requisitos obviamente formales, pero claro. Inclusive hay veces que se avalan o se figuran en el acta cosas que nunca se habla dentro del Congreso.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con los docentes que, porque digo, si está todo manejado por ADOMIS, incluso hay funcionarios dentro del Consejo General de Educación, del Ministerio de Educación, que pertenecen a ADOMIS, es decir, pertenecen a la UDPM oficialista? Digo, sí. ¿Qué pasa con, cuál es el trato que se tiene desde el gobierno de la educación en la provincia respecto de docentes que no están afiliados a UDPM? De hecho, bueno, estas movilizaciones y estas manifestaciones que tuvieron lugar con Acampes incluido, tuvo una presencia muy masiva de docentes que evidentemente o están afiliados pero decidieron rebelarse o pertenecen a otros gremios.
Y hasta ahora, como pudimos ver, no los reconocen como docentes. Inclusive con todo lo que pasó en el mes de marzo, que estuvieron dentro del Consejo General de Educación 15 días, o sea, no los reconocen, no, y si los llamaron a una mesa, la verdad es que yo los estaba escuchando, por ejemplo, y ellos estaban diciendo que en ningún momento hubo una... los consideraron siquiera. Es como que, bueno, vengan, los escucho, pero al otro día tuvieron otra mesa técnica con los gremios que sí tienen personería gremial, y bueno, sí. Por eso te digo, son los que acuerdan para todos los docentes y los consideran el gremio mayoritario. La verdad es que hoy en día no sabemos ni siquiera de cuántos afiliados reales cuenta la UDPM con toda esta desafiliación masiva, ¿no?
Y frente a esta situación, tu agrupación, AMIPE, ¿qué actitud ha tenido? ¿Se formó parte de toda esta protesta que se manifestó en el centro cívico frente al Consejo General de Educación? ¿Qué postura tiene AMIPE al respecto?
Nosotros acompañamos, pero acompañamos desde el diálogo. Sí, desde el primer día solicitamos a través de una nota formal a Colita Galarza que por favor nos atienda. Tenemos muchos colegas amigos dentro del Consejo. Siempre les acercábamos cosas, o sea, estábamos en contacto con ellos y sabiendo lo que estaban pasando. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que el docente quiere estar en la escuela, no quiere estar cortando ruta, no es fácil. Es un desgaste psicológico, emocional, físico, o sea, pero hoy en día no se sienten representados, entonces es la única manera que tienen para que el gobierno los escuche, y aún así está complicada la cosa. Nosotros acompañamos, pero no hacemos paro porque no podemos tener un lugar de diálogo como es UDPM, en la mesa de diálogo, ¿sí? Haciendo paro, creo que no es lógico.
Está bien. Por mi parte, esto último, ¿cuál es el estado de la educación en general en la provincia de Misiones, más allá incluso de lo salarial, teniendo en cuenta que tenemos un gremio que está absolutamente digamos sumiso a la administración provincial, tenemos otros sectores de la educación que están en movilizados, en lucha, con paros, con etcétera, y tenemos medios de comunicación que no terminan de transmitir la totalidad del contexto de la educación, se limitan solamente a contar lo coyuntural. ¿Cuál es el estado de la educación en Misiones?
Mira, yo siento, o sea, en nuestra agrupación vemos que hay un total abandono del Estado con respecto a la educación, ¿sí? No existen proyectos de capacitaciones, las escuelas están en malas condiciones, se filtraron imágenes de las últimas lluvias, las escuelas inundadas, no se está trabajando en la capacitación de los docentes. Por eso digo, hay un montón de cosas que generan ese malestar. La gente por ahí sale, no le aumentaron el sueldo y salen a la calle. El docente no llega a las rutas solamente por un promedio salarial. Sí implica, sí tiene que ver, pero no es solamente. Las malas condiciones, los chicos viven en el interior, muy lejos de las escuelas, hay que ver las condiciones de los caminos. La verdad es que está muy complejo, y ahora con esta noticia de que quieren extender una hora, creo que es imposible. En nuestra provincia es imposible hablar de esto en este momento donde... la educación necesita más compromiso de parte del gobierno, ¿no?
Bien.
Muy bien. Carolina, bueno, nos pintaste un panorama muy claro de, en esta coyuntura, y bueno, ojalá que esta pequeña difusión que podemos brindarle desde la 99.3 empuje a una decisión de justicia en el fuero laboral en este caso. Muchísimas gracias por el contacto,
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Por favor, hasta luego, buen día.
Hasta luego.